Gonzalo, bienvenido.
Bienvenido y feliz año nuevo.
Bueno, habrá empezado, no, hoy de mañana hicimos la broma, Gonzalo, en el arranque del programa, diciendo, debe haber actividades que empiezan después de Semana Santa. Pero, digo, no era la broma, era la duda que alguien le podía quedar.
A mí me llegaron emails de Uruguay, de gente para proyectos y cosas, hoy más que en todos los últimos 3-4 meses.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay actividades que efectivamente empiezan así. Mira, nos contaba, gente que hay carreras universitarias que empiezan hoy. Gente nos contaba que hay carreras que todavía no son universitarias, pero van camino a eso. Por ejemplo, el Instituto Superior de Educación Física, que empieza hoy. El IPA empieza hoy.
Sí, un amigo mío dice que el Uruguay marca tarjeta el 1 de enero, pero come bizcochos hasta turismo, como funcionario público. No sé si será tan verdad, pero algo de eso capaz que hay. Y hoy quería hablar justamente, después de turismo, de muerte y ciencia ficción. Muerte, lamentablemente, por dos fallecimientos.
Arthur Clarke, que hablamos de él la semana pasada.
Arthur Clarke y una persona menos conocida, pero capaz que igual de importante, Joseph Weizenbaum, un científico alemán radicado en Estados Unidos, que vamos a contar un poquito sobre ellos. Bueno, Arthur Clarke, muy conocido como escritor de ciencia ficción y co-guionista de la película 2001, una odisea en el espacio, dirigida por Kubrick y co-escrita con Kubrick. Hubo además pelotera entre ellos dos sobre quién se llevaba los laureles por haber escrito la historia y bueno, todo eso. El señor Clarke falleció la semana pasada, luego de una vida larga como escritor, pero como científico. Es importante recordar que él trabajó en la Segunda Guerra Mundial en la parte de radares para Inglaterra, y entre otras cosas, aparte de perfeccionar el sistema de radares, propuso la idea, así hizo como un peloteo de una idea de utilizar satélites geoestacionarios como sistema de telecomunicaciones. Si bien no inventó el satélite geoestacionario, voy a hacer una notita, ¿qué quiere decir? Es un satélite que siempre está, o sea, que gira a la misma velocidad que la Tierra. Imagínense,
está arriba del mismo punto siempre.
Exactamente. Es como si estuviéramos jugando el juego de la silla.
Claro.
Y la silla girara a la misma velocidad que la persona que está jugando. Entonces uno siempre le toca la misma silla. Bueno, claro. Y eso permite tener satélites anclados en distintas posiciones y que sirvan para rebotar información. Entonces, desde una punta de la Tierra yo mando a ese satélite, baja y después vuelvo a tirar para arriba hacia otro que también está anclado ahí. Y de esa manera puedo transmitir información. Bueno, eso fue una idea que se le ocurrió en 1950 a Arthur Clarke, y que como chiste siempre dijo que tendría que haberla patentado porque hubiera sido una de las patentes que más dinero hubiera dado en la historia de la humanidad. Además de eso, el explorador submarino, o sea, se dedicó mucho tiempo, sobre todo porque además había tenido polio, entonces bajo el mar se sentía de una manera mucho más, su cuerpo le respondía mucho mejor. Y como escritor, bueno, de ciencia ficción, de esta película que cambió, en el año 68 fue cuando salió, cambió un poco la percepción de la gente sobre lo que era la inteligencia extraterrestre y el tema que quería hablar un poco hoy, la inteligencia artificial, ¿no? Básicamente, bueno, es una historia en la cual aparece un extraño artefacto en el espacio y se envía una nave que está comandada no por humanos sino por una computadora que se llama HAL, H-A-L, que es un juego de palabras, son todas las letras que siguen después de IBM. Era un chiste que hicieron Kubrick y Clarke. En aquel momento IBM era el Microsoft de hoy, ¿no? La empresa que comandaba la revolución informática. Y bueno, es una historia además que hace pensar sobre qué quiere decir esto de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es esto que una máquina tome decisiones? Y justamente es una máquina que además comete un asesinato, ¿no? Es una especie como de película de policial dentro de la ciencia ficción, y nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es esto que una máquina puede tener sentimientos? ¿Puede realmente cometer actos de maldad? En este caso la computadora decide matar a la tripulación justamente para salvar a la misión en la cual está. Bueno, Arthur Clarke, entre otras cosas, decía que él prefería ser recordado como escritor, y hay una cita por ahí que dice que él está sumamente convencido que si no hubiera sido por escritores de ciencia ficción como Julio Verne o H.G. Wells, la humanidad no hubiera llegado a la Luna. Entonces él pensaba que su legado en parte era ese. Y, como decía, viendo un poco en retrospectiva, justamente este fin de semana estaba afuera leyendo algunas selecciones de los años 50 y 60 y viendo un poco qué era el mundo. En aquel momento se hablaba mucho de tecnología. Son como los dolores de parto de la revolución informática, esas décadas, en la cual justamente el arte y las películas tratan de, son una especie como de síntoma y pero a la vez también consecuencia de este interés del público por entender qué es esta revolución informática que está pasando. Y la idea esta de las máquinas que piensan, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una máquina que piensa que puede hacer cosas que el ser humano puede. En realidad es bastante antigua, ¿no? Viene de ya la tradición Pigmalión. Le pesaba una estatua que se transformaba en ser humano. Pinocho, ¿no? Que después retomó Kubrick en Inteligencia Artificial, la película que dirigió Spielberg, que es básicamente una historia de Pinocho robot, ¿no? Un niño mecanizado que, bueno, que parece que tiene alma y que quiere ser feliz.
En este caso va a ser un libro de Philip Dick, si no.
Es verdad, sí, es verdad. Y bueno, justamente esta reflexión sobre qué quiere decir que una máquina pueda pensar. El señor que hablaba, que también falleció hace un par de semanas, Joseph Weizenbaum, era un científico que también tuvo su vida muy marcada por la Segunda Guerra Mundial. Era un científico judío que se escapó de Alemania y terminó trabajando en el MIT en Estados Unidos. Y fue uno de los primeros, bueno, en programar computadoras. Y en el año 66, dos años antes de la película 2001, hizo un ejercicio que cambió el curso de la historia. Es una especie como de chiste informático que cambió el curso de la historia de la inteligencia artificial. Él estaba interesado, bueno, en lo que quiere, en todo lo que es lenguaje, ¿no? Cómo comunicarse con una computadora, si las computadoras podían hablar en un idioma. Entonces, ideó un programita que se le llamó ELISA, el cual la gente podía interactuar con el programa escribiendo en el teclado. Y ELISA era más bien una parodia de un psicólogo rogeriano. ¿Qué quiere decir? Es una técnica de psicología en la cual el paciente le dice buenos días. Y el psicólogo dice, ¿y por qué me dice buenos días? Bueno, lo quiero saludar. ¿Y usted está interesado en saludarme? Siempre responde con una pregunta. Bueno, entonces, Weizenbaum escribió ese programa y su sorpresa fue gigantesca, pero gigantesca, por un programa relativamente simple, cuando se empezó a dar cuenta que la gente se lo tomaba en serio. Que la gente que se ponía a juguetear con el programa muchas veces pedía privacidad. Quiero estar solo en la habitación, como si se tratara realmente de un terapeuta. E incluso se ofendía enormemente si el científico después leía la transcripción de la charla que habían tenido. Porque parece que la gente quería creer que la máquina tenía más inteligencia de la que parecía, y le estaba incluso hasta contando cosas íntimas. El programa es muy divertido en el sentido de que algunas palabras freudianas claves, por ejemplo, si uno habla sobre la madre, dice, bueno, cuénteme un poco más sobre su madre, o sobre el padre, o sobre traumas infantiles. Pero fue una muestra justamente de que un montón, o sea, de texto, de código puesto de tal manera, podía hacer creer a la gente, por lo menos por algunos minutos, darle la ilusión de que estaba hablando con una persona. Y eso en realidad está emparentado con lo que se llama el test de Turing. Turing era un matemático inglés brillante al principio del siglo, que se hizo una obra de teatro rompiendo códigos hace un par de décadas acá en Uruguay, sobre la vida de él. Y bueno, básicamente matemático que revolucionó justamente sentó la base matemática para el desarrollo de las computadoras. Y él pensaba que para saber si realmente una computadora era inteligente o no, había que hacerle un test. Porque justamente esto de la inteligencia artificial y las máquinas se va mucho más allá del tema tecnológico y pasa a ser una pregunta filosófica, ¿no? ¿Qué quiere decir que un pedazo de silicio y alambres está pensando? Y también lo lleva pensando, ¿qué quiere decir que un montón de células también, como nosotros, estén pensando? Bueno, entonces Turing lo que decía es que justamente si uno podía escribir, tenía una computadora en una habitación y otra computadora en otra, y usaba como si estuviera chateando, ¿no? Y si del chateo no podía saber si estaba realmente hablando con una persona verdadera o con un programa informático, el programa informático que pudiera simular una conversación humana, según Turing, sería inteligente, ¿no? Es una especie como de decir, bueno, el ser humano es una caja negra, entonces si parece un inteligente y se comporta como inteligente, entonces debe ser inteligente. Bueno, ese test fue incluso puesto en duda más adelante por distintos científicos, pero básicamente es una de las cosas que este programa ELISA llevó a creer que se podía hacer bastante fácilmente. Y bueno, durante los años 60, justamente de la mano con la carrera espacial y de la mano con toda esta expectativa de una especie de auge, de segundo auge de la ciencia ficción, que, como hemos dicho, había tenido en el siglo XIX con Wells y Julio Verne su primer así gran impacto cultural. La cultura de final del siglo XX fue embebiéndose de estas ideas de máquinas pensantes, de robots, de inteligencia artificial, y las universidades y sobre todo los militares también empezaron a invertir mucho dinero en este concepto de inteligencia artificial. Pensaban que en 10, 15 años las máquinas iban a básicamente hacer cualquier cosa que hace un ser humano e incluso mejor. Bueno, no fue tan así, pero sí hubo avances concretos. Digo, por ejemplo, en los años 80 se desarrolló lo que se llamaban los sistemas expertos, que eran programas informáticos muy especializados a un tema en particular, y que hoy, por ejemplo, ayudan en el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, uno le da una lista de síntomas y puede empezar a decir, bueno, es probable que tenga esto o esto otro, o incluso tareas que son complicadas para el ser humano, como por ejemplo interpretar radiografías o scans de tumores. Bueno, hay programas de computadora muy especializados en ese tipo de cosas. Pero una de las cosas también más interesante, sobre todo de final del siglo XX, fue la teoría de que en realidad no se puede tener inteligencia si no se tiene cuerpo, en el sentido de decir que nosotros somos inteligentes no solo porque tengamos mente, sino también porque tenemos cuerpo y podemos sentir, podemos tocar, podemos ver. Y entonces una rama de la inteligencia artificial justamente empezó a integrarse a la robótica y decir, bueno, tenemos que construir entidades que tengan un programa informático, o sea, una mente desarrollada, pero que también puedan tocar y puedan sentir. Y también esto fue emparentado con avances en estudios cognitivos, de romper un poco también esa idea de la inteligencia como una cosa abstracta y asociarlo a la inteligencia emocional también, ¿no? Es decir, bueno, nosotros somos inteligentes, pero también porque tenemos emociones y reaccionamos de distintas maneras a distintas cosas. Todo esto, como decía, bueno, está emparentado entonces con estos dos pensadores y en cierta medida también artistas, ¿no? Que creo que justamente Clark hacía hincapié en eso, es fundamental para el desarrollo de la ciencia. La ciencia no solo avanza con ideas y con grandes hombres, sino también con entretenimiento que acelere y nutra la imaginación, sobre todo de las nuevas generaciones, ¿no? Los jóvenes científicos, muchos de ellos entran a la ciencia a través de capaz de historias de ciencia ficción que son completamente disparatadas, pero que bueno, que los llevaron a seguir más adelante.
Al menos llama la atención eso. Llama la atención y es una manera de,
claro,
de alentar el espíritu investigativo.
Exactamente. Bueno, la inteligencia artificial, como decía, fue avanzando. Uno de los momentos que más llamó la atención al gran público fue justamente cuando Big Blue ganó la famosa partida de ajedrez a un humano, ¿no? Cuando una computadora de IBM ganó una partida de ajedrez, que el ajedrez se pensaba, bueno, que era como una especie del mejor ejemplo de la inteligencia abstracta humana. Yo recuerdo que, creo que fue justamente acá en El Espectador, que se entrevistó a Juan Grompón en aquel momento y le decía,
sí, claro.
Y él dijo una cosa que tiene mucha lógica. Yo en realidad no entiendo mucho, o sea, entendía, pero jugaba un poco de abogado del diablo. ¿Por qué hay tanta reacción si en realidad las computadoras vienen haciendo cosas mejores que los humanos desde hace mucho tiempo? Dice, las calculadoras, por ejemplo, ya casi nada más
hacen cuentas
a mano, y nos dieron 10.000 vueltas. Acá nos acaban de ganar un partido de ajedrez y raspando o bastante bien, pero hay cosas que vienen haciendo desde hace mucho más tiempo. Pero bueno, fue una especie como de caída de un mito, ¿no? Y eso también trae un montón, sobre todo en la sociedad occidental, un montón de miedos que vienen, como decía antes, de mucho antes. La idea de Frankenstein, ¿no? La vida artificial que se vuelve contra su creador. La tradición judía también tiene el golem, que es la misma, la misma cosa. Entonces como que trae una reacción negativa hacia lo que es la inteligencia artificial. Pero, como decía, en los últimos años muchas de las cosas que hacemos hoy en Internet vienen gracias a esta tecnología, entre ellas, bueno, reconocimiento de voz, reconocimiento de rostros, que se está usando mucho para temas de seguridad.
En Estados Unidos,
por ejemplo. Visión artificial, que se usa mucho en fábricas, por ejemplo. Bueno, en los robots también, ¿no? O sea, en cadenas de montaje para notar desperfectos o ver cuando hay alguna cosa que no está como debería. Y bueno, una de las cosas que a mí particularmente también me interesa es el tema de entretenimiento, ¿no? La inteligencia artificial, sobre todo en videojuegos, es la que hace que los videojuegos sean ni muy difíciles ni muy fáciles, ¿no? Que sean que los monstruos o objetos contra los cuales uno está jugando se comporten bastante humanamente. Y eso, es, aunque no se crea, justamente es una de las ramas que de la inteligencia artificial y entretenimiento que mueve más dinero. Bueno, redondeando un poco, entonces quería usar la excusa, bueno, del fallecimiento de estas dos personas para hacer una revisión sobre sus vidas y mostrar justamente cómo la ciencia y el arte van de la mano. Y bueno, ellos son de una generación que ya está terminando, pero vamos a seguir viendo ejemplos como los vimos antes, a futuro, de este casamiento entre arte y ciencia.
Pues estaba pensando que de los famosos tres grandes de la ciencia ficción de la década del 60, era el último que quedaba vivo, porque Asimov y Heinlein ya fallecieron, sí. Es verdad. Gonzalo, hasta el lunes, que pases bien.
Hasta el lunes.